Aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias de la hora. Denuncian los maltratos que continúan sufriendo los presos políticos a causa del 11J en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso y las precarias condiciones en contra de los presos condenados por el 11J en las prisiones cubanas, denuncian sus familiares. Este lunes fue la visita en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, del preso Jorge Luis García García, con 13 años de condena por su participación en las protestas en Palmas Soriano, informa su padre Jorge García Lujo.
Una visita de 30 minutos porque ayer fue el cumpleaños de él. Las condiciones están muy mal en Boniato, los presos están pasando hambre y la falta de medicina. Estamos esperando a ver si el mundo reclama esa libertad de toda esa gente que están presos injustamente. La falta de alimentos que hay en las prisiones da lástima ver los presos como están flacos. Este mundo tiene que haber algún día justicia. Es una injusticia que hay aquí en Cuba, una injusticia, un crimen que están haciendo con una población en las prisiones.
Siguen los maltratos por órdenes de la seguridad del Estado en el penal de Quibicán, en Mayabeque, contra Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de cárcel, quien reside en Las Vegas, en Nueva Paz, cuenta su esposa, Dayana Granda Batista.
Lo último que pasó con él fue que le robaron todas sus pertenencias, todas desaparecieron. A él, que es del 11 de julio, a él allí no hay medicamento. Ya fui a Quincicá y puso una queja también. A ver si pasa algo. Es el ensañamiento con Juan Enrique, por el carácter de Juan Enrique. Él sigue normal con sus ideas, él no cambia.
También este lunes se demoró la llamada telefónica semanal que realiza el preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, y cuando ocurrió se realizó en presencia de un oficial del penal, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, quien permanece en celda de castigo y ya sufre de hipertensión arterial, denuncia a su madre, Alex Marcano.
Me han enfermado a mi hijo. Él no está normalmente en su estado de salud mental. Por supuesto, en la circunstancia que él se encuentra ya tanto tiempo, ya hoy hace 1 mes 17 días. Yo temo a que mi hijo esté coaccionado, que mi hijo esté torturado psicológicamente para que él diga lo que ellos deseen. Se está jugando con la salud y con la vida de mi hijo. Hago responsable a la seguridad del Estado, que es quien dirige toda la maniobra que utilizan con mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos rompe récords. Luis Guardia informa.
Según datos de la patrulla fronteriza, 224.607 cubanos arribaron en el pasado año fiscal a Estados Unidos. De ellos, casi la totalidad, es decir, 220.908, lo hicieron por la frontera sur, un dramático aumento de 1.647% en relación con 2020 y 571% respecto al año fiscal 2021. A este significativo incremento súmesele que en octubre, primer mes del corriente año fiscal, ya 28.848 cubanos han sido reportados entrando por la frontera mexicana. Según datos de la Guardia Costera estadounidense, desde octubre, primer mes del presente año fiscal, 2.773 cubanos fueron interceptados por ese servicio, es decir, un 44% de los detenidos en todo el año fiscal 2022. El gobierno de Estados Unidos aboga por la inmigración legal, ha cumplido los protocolos pactados y superó el pasado año fiscal las 20.000 visas anuales prometidas. Pero La Habana, según sus críticos, ha divisado en los éxodos masivos una válvula histórica de escape para disipar la presión interna existente. Y este 2022 no ha sido la excepción. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
En Perú, el presidente Pedro Castillo nombró el lunes como ministro de Defensa a un militar jubilado que ejercía un cargo clave en la dirección de inteligencia. Castillo juramentó a Gustavo Bobbio, general retirado del ejército. Y el opositor ruso Ilya Yashin, que es juzgado por denunciar crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, exhortó al presidente Putin a retirar las tropas de Ucrania. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos.
caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Informamos en esta edición que Cuba se encuentra en el 2022 en la lista de especial preocupación en el ámbito de la libertad religiosa, tal como aparece reflejado en el informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Nuestra colega Michelle Sagué sostuvo un encuentro con el comisionado Frederick Davis sobre la situación en Cuba. Nuestra colega en Washington, en su informe, también refleja el elogio a la compositora de origen cubano, Tania León, por el presidente Joe Biden, dentro del marco de los premios del Centro Kennedy. En Nueva York reflejamos además el Congreso del Centro Cultural Cubano de Nueva York sobre el periodismo en Cuba. Y pasamos ahora a la capital estadounidense con Michelle Sagué.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el comisionado Frederick Davis dijo que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos apoya que Cuba esté en la lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. Él dice que la comisión apoya este cambio porque tiene documentadas restricciones continuas a la libertad de religión o creencias en Cuba, que el gobierno ha utilizado la vigilancia, el hostigamiento y las interpretaciones ad hoc de la legislación para reprimir la libertad de religión y enjuiciar a los defensores de la libertad religiosa. El comisionado dijo que el cambio fue motivado por la represión en curso de todo tipo de esfuerzos de expresión religiosa independiente y libre. Mencionó la represión del gobierno contra la santería, en particular la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, la represión contra ciertos grupos protestantes y el arresto y detención de líderes religiosos que fueron parte de los llamados a mayores libertades en Cuba durante las manifestaciones del 2021. Dice el comisionado que Cuba siempre ha sido recomendada para especial atención por parte del Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos por su tendencia a ser atroz y severo en su supresión de la libertad religiosa en el país. El comisionado Davis añadió que el Departamento de Estado consideró que esa represión ha sido sistemática, continua y atroz. Los tres criterios que deben cumplirse para que un país se coloque en la lista de preocupación particular, que es la peor calificación que pueden obtener del Departamento de Estado. En otra noticia de importancia, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Estados Unidos rindió homenaje a la compositora cubana Tania León, junto con el actor y cineasta George Clooney, la cantautora cristiana Amy Grant, la cantante de soul, gospel y pop Gladys Knight y la banda de rock irlandesa U2. León es directora de orquesta y compositora, y su pieza orquestal Stride ganó el premio Pulitzer de Música del 2021. Antes de la entrega de los premios del Centro Kennedy, León, de 79 años y que llegó a Estados Unidos desde Cuba a los 24 años, dijo sentirse bendecida.
The Pulitzer Prize was another incredible.
Ella dice que el premio Pulitzer fue un logro increíble, pero que desde que llegó a Estados Unidos ha estado recibiendo todas estas sorpresas increíbles en su vida, como convertirse en miembro fundador del Teatro de Danza de Harlem o tener como maestro al director de orquesta Leonard Bernstein, por ejemplo. Dice que estas cosas han ocurrido una detrás de la otra y que se considera bendecida. Dos bailarinas del Teatro de Danza de Harlem hablaron sobre cómo León influye en sus vidas, la bailarina Delaney Washington.
It's amazing to see a woman of color finally get the recognition.
Ella dice que es increíble ver a una mujer de color finalmente obtener el reconocimiento que se merece. Dice que cree que ella inspira a todos a seguir rompiendo esas barreras y límites. La bailarina Lindsay Donnell.
I was introduced to Tanya Leon when she directed one of our...
Ella dice que conoció a Tanya Leon cuando ella dirigió una de las piezas que bailaron en el Teatro de Danza de Harlem y que fue muy poderoso. La pieza se llama Dugla y trajo la cultura de las Indias Occidentales y la fusionó con el ballet. Dice que fue una especie de experiencia que le abrió los ojos. Antes de la ceremonia de premiación en el Centro Kennedy, los homenajeados participaron en una recepción en la Casa Blanca, donde el presidente Biden elogió específicamente a cada uno de ellos por su talento, logros artísticos y su trabajo filantrópico. El presidente Biden sobre Tanya Leon. Él dice que ella se convirtió en una de las compositoras y directoras de orquesta clásica más importantes de nuestro tiempo, que durante el movimiento de los derechos civiles, ella cofundó un teatro de danza en Harlem, la primera compañía negra de ballet clásico del país. También dirigió la Filarmónica de Nueva York de renombre mundial y trabajó con la Filarmónica de Brooklyn para llevar la música clásica más allá de las salas de conciertos a los barrios de la ciudad. Además de ser miembro fundadora del Dance Theater of Harlem e instituir la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn, cofundó los festivales Sonidos de las Américas de la American Composers Orchestra, fue asesora de música nueva de la Filarmónica de Nueva York y es fundadora y directora artística de Composers Now, una organización para compositores. Los premios del Centro Kennedy rinden homenaje anualmente a un grupo selecto de personas por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y desde Naciones Unidas también informamos sobre la violencia desatada en Irán, también contra menores, a lo que la Secretaría de la ONU dirigió su llamado para que cese de manera incondicional. Se han superado ya 77 días desde el inicio a mediados de septiembre de manifestaciones que azotan a Irán, que empezaron al morirse en custodia gubernamental una joven mujer que había sido detenida por no portar debidamente el hijab o cobertor de cabeza. Se estiman 50 menores muertos en las protestas, algunos de solo 7 años de edad. El cálculo de manifestantes detenidos por participar en protestas supera los 17.000, algunos también siendo menores de edad, quienes pudieran también enfrentar la pena de muerte. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
Well, I mean, I think if you look back at what the Secretary General has expressed, either directly or through his spokespeople, I think these have been very, very clear terms.
Si nos enfocamos en lo que se ha manifestado directamente por el secretario general, también a través de sus voceros, ha sido una expresión de preocupación, de condena a la violencia que hemos visto, la exhortación a un diálogo entre las autoridades y el pueblo, pueblo que manifiesta sus preocupaciones legítimas, en especial en torno a los derechos de la mujer. Nuestros puntos de vista no han cambiado.
We continue to speak out against the death penalty anywhere around the world.
Continuamos manifestando nuestra oposición a la pena de muerte y sé del comunicado recién de la UNICEF que se manifestó de manera muy fuerte al respecto. Hasta ahí el vocero de la Secretaría. UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, dijo condenar en comunicado toda la violencia contra niños, al hacer un llamado para el cese de toda violencia y abuso que, según el organismo internacional, le ha cobrado la vida a más de 50 menores y herido a muchos más durante las muestras de descontento popular en Irán. La organización mundial que vela por la niñez a través del mundo reiteró su preocupación por las redadas y requisas que se realizan en algunos centros escolares, al resaltar que las escuelas deben de ser lugares seguros para los niños. Según el portal de UNICEF, la organización se ha puesto en comunicación directa con las autoridades iraníes desde que primero se supo de las bajas de menores en respuesta a las protestas. Según UNICEF, la República Islámica de Irán es parte de la Convención de los Derechos del Niño y tiene una obligación de respetar, proteger y cumplir con el avance de los derechos del menor a su vida, a su privacidad, libertad de pensamiento y de la reunión pacífica. UNICEF instó a las autoridades de Teherán a que respete los derechos de los menores a la reunión pacífica como derecho fundamental, no importa quiénes sean los menores o dónde se encuentren. El mejor interés de los niños debe de ser el centro de la acción gubernamental, así como la creación de vías para que los menores puedan reclamar de manera segura sus derechos, no importa las circunstancias. La Organización en Favor de la Niñez añade que los menores deben de permanecer con sus familias, comunidades y escuelas y no en sitios que les niegue su libertad. UNICEF se hizo eco del llamado de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para que las fuerzas de seguridad iraníes cesen de emplear la fuerza tanto innecesaria como desproporcionada. Los menores y los adolescentes tienen que ser protegidos de toda forma de daño o riesgo, no solo a sus vidas y libertad, sino también su salud tanto mental como física, que requieren protección. Yoani Sánchez, fundadora y directora del medio de comunicación digital 14 y medio, participó como ponente en el Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de Nueva York, que en el 2022 le fue dedicado al periodismo en Cuba. Para Yoani Sánchez, el periodismo independiente cubano se inició en alguna celda carcelaria con la primera balita que un preso le hizo llegar a otro, narrando la situación dentro de su cárcel.
El periodismo independiente cubano es la historia también de la precariedad, la historia de vencer obstáculos cada día, la historia de no conformarse con no se puede para intentar otro camino y otra vía. Un camino que empezó en un momento en la historia de los últimos 60 años en que es muy difícil ubicar un punto exacto en esa cronología en que nació el primer texto, el primer esfuerzo de prensa independiente en Cuba. Cuando me preguntan, siempre digo que el periodismo independiente nació en las cárceles cubanas, ¿sí? Cuando el primer prisionero político escribió quizás un pequeño trozo de papel, alguna denuncia, una información, un mensaje que enviar a otra galera de la misma cárcel anunciando quizás una golpiza a otro prisionero, contando alguna información que le había llegado desde fuera o reportando la bestialidad y los excesos de fuerza de algún carcelero. Ese fue el nacimiento del periodismo independiente.
Para Yoani Sánchez, el ambiente del glasnost y la perestroika se hizo sentir en Cuba, también el medio impuesto por el régimen, por lo que Fidel Castro Ruz arremetió contra la prensa independiente para mantener el monopolio de los medios de información y comunicación. No obstante el intento gubernamental de reprimir a la prensa independiente, Yoani Sánchez subrayó:
cuando parecía que el régimen había logrado acallar todas las voces de la prensa independiente, aparecieron las nuevas tecnologías, esa infraestructura de la libertad que ha sido un nuevo nacimiento, han representado un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva existencia para los periodistas independientes en la isla. ¿Por qué? Porque por primera vez los reporteros tuvimos acceso y los ciudadanos comunes tuvieron o empezaron a tener acceso a una serie de dispositivos que le permitían no solamente recopilar noticias, testimonios, información, sino transmitirlos de manera directa y sin intermediarios hacia Internet.
Yoani Sánchez manifestó preocupación por el éxodo de la juventud cubana, quien al salir de Cuba se lleva su empuje y creatividad, además de talento. No obstante, la comunicadora enfatizó que el periodismo independiente cubano no ha sido aniquilado, al recordar que muchos pensaron que la Primavera Negra sería la lápida del periodismo independiente y se vio un resurgir de la comunicación en Cuba. El Congreso del Centro Cultural Cubano de Nueva York sobre el periodismo en Cuba también contó con la participación de Enrique del Risco, profesor universitario del New York University. El profesor del Risco habló sobre la revista Bohemia con amplia circulación, no solo en Cuba, cuyo impacto alcanzaba a los demás países latinoamericanos. Enrique del Risco se refirió a la Bohemia como reflejo de la sociedad cubana, cuyas páginas mostraban la diversidad de la Cuba de los 50 y la monotonía de los 80.
Pero bueno, lo que se convirtió fue una fachada. La Bohemia, si uno compara la Bohemia de los años 80 o los años 70 con los años 50, se da cuenta la diversidad de vida, ¿no?, que estaba presentando en los años 50 con esa imagen monócroma que tenía después. Pero al mismo tiempo yo creo que la Bohemia de los años 70 y 80 un poco explica la sociedad.
El profesor del Risco se refirió a un estudio de Archivo Cuba que refleja fueron 2.500 muertos durante las confrontaciones entre ambos bandos previo 1959, que expone lo que el docente calificó como la mentira de los 20.000 muertos que recogió Bohemia.
Hay un trabajo que emprendió el Archivo Cuba hace mucho tiempo y ha sido publicado en varias ocasiones, que habla que el total de muertes durante la insurrección revolucionaria en los años 50 llegó a, creo que eran unos 2.500, contando ambos bandos, ¿no? O sea, que los 20.000 muertos de Batista se quedan en unos 1.500. Son terribles, muchísimo, y cada uno de esos muertos tenía madre, padre, pero no es lo mismo. Y contando la población que había en ese momento, es decir, esa imagen de los 20.000 muertos hasta el día de hoy se está citando.
Sí, sí, sí.
Y ese sí es un pecado consentido de Bohemia. Bohemia, cuando mintió ahí, sin comprobar, no tenía ninguna prueba más que la idea que 20.000 sonaba muy bien. De hecho, ellos empiezan a publicar listados de muertos y se quedan como en 800 lo que ellos publicaron, y dejando de publicarlo pues se dan cuenta que no daba que no cuadraba la caja, ¿no? Es una lección interesante para el presente y el futuro. No importa lo justa que sea tu causa, puede ser la del castrismo, puede ser la de la democracia ahora en Cuba, mentir va en contra del karma histórico nuestro. Es decir, se miente en ese momento, pues no, la verdad es que Batista era terrible. Cualquier cosa que se diga de ellos es poca. No, mentir no es bueno.
Enrique del Risco reflejó en su ponencia cómo la revista Bohemia reflejaba fotos de muertos y torturados, empleando estas imágenes en la creación de la opinión pública cubana y también internacional.
Sobre si es parte de nuestra cultura, yo estoy en el debate ese, ¿la cultura se nace o se hace? Yo creo que la Bohemia ayudó a hacer esa cultura. Es decir, no es por eso comparo la Bohemia primera, que digamos su manera de apelar a un público, digamos, más populista, de apelar al público era usando ciertos desnudos artísticos, etcétera. Mientras que ya con Miguel Ángel Quevedo Hijo apela entre otras cosas, a la violencia como una manera de atraer al público, ¿no? Y hay otras revistas que quisieron mantener otro nivel ético y no hacían esas cosas.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington y a nuestra productora Patricia Martínez, aprecio mucho su sintonía, estimados radioyentes de Radio Martí, y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, en que seguiremos reflejando información sobre el evento del Centro Cultural Cubano en Nueva York en torno al periodismo en Cuba. Les saludo muy cordialmente, también entre dos ríos, su corresponsal Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un pueblo llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio.